Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
El jurado de estos premios ha galardonado al cantautor y compositor catalán, quien se retiró de la música hace año y medio. Vamos hasta Oviedo, Fernando Díaz.
Sí, el cantautor catalán sucede a Meryl Streep y es el nuevo premio Princesa de Asturias de las Artes. El año pasado el cine, este año la música. En su fallo, el jurado destaca que la trayectoria artística de Joan Manuel Serrat trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. El trabajo de Serrat, aseguran, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad y el necesario afán de libertad. Es su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones lo que hoy distingue el Premio Princesa de las Artes.
Gracias, Fernando. Y es la noticia político-judicial de este miércoles. Un juzgado de Madrid investiga a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El PP exige explicaciones al propio Pedro Sánchez, Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Y esas explicaciones ya están tardando. Según los populares, es urgente e imperativo que el presidente del gobierno comparezca ante una opinión pública que se ha despertado con la investigación judicial abierta a Begoña Gómez. En nombre del PP, Esther Muñoz advierte: el silencio de Sánchez solo daña a su esposa.
Para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez, el problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué bajo su Consejo de Ministros se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer? Es el presidente del gobierno con su silencio el que pone en el foco a su mujer y no el Partido Popular.
Mientras la Moncloa ha asumido la defensa de Gómez, la apertura de diligencias contra ella ha dejado en shock a la bancada socialista. Varios ministros han seguido los pasos del presidente y han abandonado a la carrera los pasillos del Congreso sin hacer declaraciones.
El Ministerio de Sanidad ha abierto esta mañana una convocatoria extraordinaria para intentar cubrir las cerca de 500 vacantes que ha dejado el MIR, plazas de médico interno residente. La mayoría de ellas pertenecen a la especialidad de médico de familia. Solo Madrid, Cantabria y Canarias agotaron en la primera tanda todas las especialidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en este momento tenemos en pista a Paula Badosa, debutando en el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Está abriendo la jornada la pista central, lo está haciendo ante otra española y de momento Badosa está arrasando. Carlos Ganga.
El primer set, Badosa 6-2 ante Jessica Bouzas, pero manda Bouzas ahora 2-0 en el segundo. En la pista, Arantxa Sánchez está jugando Munar contra Borges, 6-5 arriba, va a sacar para ganar el primer set. Van a jugar otros 5 españoles y ya tenemos entrenando a Carlitos Alcaraz, que debuta el viernes. Seguimos esperando a que aparezca en la pista de al lado Rafa Nadal.
Gracias, Ganga, y tenemos noticia en el Athletic Club de Bilbao y todo pasa por Iker Muniain.
Vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz, con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida.
Deja el Athletic Club tras 15 temporadas y tras conquistar esa Copa del Rey. Y el Barça sigue manteniendo su postura de perjudicado en el Clásico del pasado fin de semana. Van a acudir a la justicia ordinaria en ese intento anunciado por Joan Laporta de repetir el encuentro. Mientras tanto, hoy, junta directiva con el futuro de Xavi en el banquillo como punto fuerte de esa reunión.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos. Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Con Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de estar
aquí. Y con Nairobi Goyes. ¿Qué tal, Nairobi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Mira, intenté hablar con ellos porque me parece que la historia es bastante interesante. Ustedes tienen esa publicación que hicieron en redes sociales. Es un comerciante pequeñito, ¿no? Un empresario, un autónomo que con toda la ilusión del mundo pues coge un local, y además está en una zona comercial muy importante, ¿no?, en la zona de Triana, pues al final tienen que cerrar, y en su escaparate, pues ponen distintos mensajes, ¿no?, con un folio, a los que pasan por delante de este pequeño comercio y no entran, un saludo. Estoy intentando leer, porque es bastante pequeñito, lo estoy intentando ampliar la foto, a los que entran o a los que intentan regatear en un pequeño comercio, un saludo. A los que no les gusta lo que hacemos y además nunca han entrado, un saludo. A los que han preferido criticarnos antes de entrar, también les envío un saludo. Y además también, en esta publicación, hay diferentes impactos en cuanto al mercado pequeño, ¿no?, a la micropyme, y es que cada vez cierran más, ¿no?, porque la gente prefiere, pues no sé, las grandes franquicias y demás, ¿no? Entonces a mí me ha llamado mucho la atención, entiendo que a ti también, Enrique Hernández, esta publicación en redes que te he enviado.
Sí, es una publicación que podemos ver en TikTok.
si quieren buscarla, es de Ekamai Club, que es una tienda de ropa vintage que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y el vídeo, la verdad, es que es bastante descriptivo de la realidad, de lo que sucede en el pequeño comercio a pie de calle en las islas, ¿no? Y es que es muy duro sobrevivir. Esta gente pues ha estado 5 años tratando de sacar su negocio adelante y ahora, bueno, pues han visto que han tenido que cerrar. Y el vídeo, en la parte emocional, lo que denota es impotencia. O sea, nos ponen de manifiesto los distintos elementos, como tú estabas diciendo, Javi, que les han llevado a cerrar. De hecho, lo cuelgan en el escaparate, ponen una fotocopia de todo esto, de, oye, un saludo a los que intentan regatear al pequeño comercio, un saludo a los que han pasado y no han entrado, un saludo a los que compran a las grandes multinacionales. Ese tipo de mensaje, que es un recopilatorio, y muy bueno, por cierto, de todo lo que hace que un pequeño comercio tenga que cerrar en la actualidad en las islas, y llevados también por la vorágine de las grandes multinacionales, las grandes empresas que se están comiendo al pequeño comercio a pie de calle. Les recuerdo, lo pueden ver en TikTok, Ekamai Club, y allí pues bueno, pueden ver también los distintos comentarios que le ha hecho la gente apoyando el desgraciado cierre de esta empresa.
Sí, hay otro anuncio también que me parece interesante, a los que 35 euros por una chaqueta sostenible de calidad, customizada y exclusiva, les parece caro, pero pagan 35 euros por una chaqueta, entre comillas, nueva, cuyo coste de fabricación han sido 12 céntimos, un saludo. Claro, uno se pregunta, ¿esto es un caso aislado o suele ocurrir? No, ¿está pasando esto también?
Esta es la realidad del pequeño comercio que se enfrenta a las grandes multinacionales, como pueden ser, por ejemplo, esto es una llamada de atención, claramente, el mensaje que nos acaban de dar y que acabas de transcribir tú, a Zara, por ejemplo, ¿vale? Es muy complicado competir con ellos, y además en el entorno de Canarias más todavía, porque pagar precios que se pueden considerar no que sean caros, pero que sí son altos, por consumir determinadas piezas, cuando estas multinacionales, esas piezas de ropa, cuando estas multinacionales las ponen muy, muy baratas, pues bueno, pues a veces afecta al bolsillo, y la economía de los canarios no es que sea abollante a la hora de tener un colchón para poder comprar ropa.
Hemos intentado hablar con ella. Vamos a ver si a lo largo de la semana, porque el último día es el 28 de abril, este domingo, a ver si podemos hablar con ellos, porque la verdad es que nos ha llamado la atención. Y además también hay diferentes impactos de noticias, una en El Mundo, Nairobi, que dice: la sangría del pequeño comercio, 25 cierres al día. Ya solo 760.000 locales abiertos, estamos en el mínimo histórico.
Mira, Javier, a colación de lo que hablábamos del anuncio este de TikTok, precisamente esta semana me comentaba un empresario aquí local, una tienda aquí de Alcarabanilla, que pensaba hacer lo mismo, no porque este señor lo hubiera visto en TikTok, sino porque le habían surgido una serie de inconvenientes, de inspecciones y demás, sin venir a cuento, y una tras otra, y una tras otra, y el hombre me decía: mira, si esto sigue así, yo voy a cerrar, y lo que voy a hacer es que en el cristal del escaparate voy a poner el motivo por el que cierro, después de 30 años, todo lo que me está pasando. Yo ya tengo una edad, cierro, me jubilo, pero en el escaparate voy a dejar todo el sufrimiento que me están dejando pasar estos últimos meses. Entonces, claro, esto lo vemos en TikTok y a lo mejor nos puede resultar como un poco más alejado, pero no, es que está en la cruda realidad, en el día a día. Las personas que tienen locales comerciales están a pie de calle y se están viendo sometidos a una serie de inspecciones y a veces hasta repetidas varias veces, una tras otra. Y claro, esa gente soportar eso, entonces me imagino que lo que me decías del tema de cierre también puede venir inculcado por eso. Es decir, no es solamente ya la tensión que aguantan esos autónomos de muchas veces ver mermadas por los momentos que estamos pasando, ver mermadas las ventas, tener que mantener empleados, tener que mantener costos y tener que luchar también con la organización, con los organismos públicos.
Claro. Entonces, ¿dónde enfocamos? Porque me parece muy injusto culparle al ciudadano, al consumidor final, porque al fin y al cabo elige y decide, que a veces se puede equivocar, no te digo que no, pero es muy injusto culpar al consumidor. Sí. Hombre, tampoco a las grandes empresas, porque al fin y al cabo, a las grandes franquicias, porque al fin y al cabo ellos también hacen su negocio y generan empleo, ¿no? Las cosas como son. Por lo tanto, Nairobi, Enrique, ¿dónde enfocamos para intentar en la medida de lo posible pues solventar esta situación o culpabilizar a alguien?
Bueno, lo primero, es que es cierto lo que estás diciendo, Javier, no podemos culpabilizar a las grandes empresas porque tienen su negocio, ¿no? Lo que tenemos primero que entender es que estamos en una tendencia de cambio de negocio, de cambio de modelo de negocio, de tendencia de compra, de tendencia de consumo, ¿no? Que se llevan muchos negocios por delante. Negocios como el que estaba mencionando Nairobi de hace más de 30 años, no sé exactamente a lo que se puede dedicar, pero probablemente, pues, aparte de estos problemas que ha tenido con la administración pública, también se la ha llevado por delante, pues, la férrea competencia que tenemos online, que entendamos que te tienes que tratar de mimetizarte con el entorno, ¿vale? Y esta gente, los chicos estos de esta tienda vintage, les recuerdo, Ekamai Club, han buscado su nicho de mercado, o sea, un nicho de mercado que está fuera de los canales más convencionales de moda, ¿vale? Pues han ido a la moda vintage, ¿no? Pues con piezas que no se encuentran en otros sitios, piezas renovadas, piezas antiguas, piezas usadas, que ellos pues le hacen unos arreglos y las dejan bien. Entonces buscaron su nicho de mercado, y a lo mejor el nicho de mercado es, a lo mejor en otra ciudad, a lo mejor en Madrid, a lo mejor hubiera triunfado porque hay mayor cantidad de consumidores dispuestos a pagar un precio mayor por ese producto. Entonces, a lo mejor ahí se ha equivocado en cuanto a la tendencia o el lugar donde montar el negocio.
Sí, bueno, el estudio del mercado. Pero, Enrique, no es una mala idea. Y estamos hablando de Triana. No estamos hablando de un barrio periférico.
No es una mala idea y seguro que la hacen bien. Yo estaba mirando la página web, incluso hacen envíos fuera. Pero ¿qué capacidad de pegada, de llegada tienen a un público potencial que sea capaz de sostener la tienda? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Y en tanto y cuanto, hablábamos antes de que comprar cualquier pieza de ropa por internet a día de hoy es muy barato, muy sencillo, con estas grandes multinacionales que no la ponen en casa. Eso por un lado, ¿vale? Por otro lado, ¿vale? Que ahí no podemos culpabilizar a nadie. O sea, podemos decir que has tomado malas decisiones y el mercado ha ido pues por otros derroteros, sí, en los que tú no estabas, ¿vale? Has intentado nadar contracorriente y te has ahogado, ¿bien? Con todos mis respetos a estos chicos que me parecen unos gladiadores. Pero después tenemos otra parte, que es la que mencionaba Nairobi, que esa sí me parece muy perjudicial, dañina y que se hace con dolo. Y es la persecución, y lo digo de forma explícita, y la falta de empatía y de cariño que tienen las administraciones públicas por la pequeña empresa, ¿vale? Por la micropyme, por el autónomo, que, como estaba diciendo Nairobi, a veces te asedian con las... A veces no, se ha convertido en una presa fácil, ¿vale? Nos hemos convertido en presa fácil para la inspección a pie de calle, para revisar cuentas, para... Claro, vamos a ver, hay un montón de empresas aquí con tamaños desorbitados, ¿vale? En Canarias, en España, como para ir a por ellas. Porque tienen que ir al pequeño comercio. Al final lo que hace, lo que plantean estos chicos en ese slide de noticias que plantean. 25 comercios cierran al día en España. Ah, normal. Pero si es que nos hemos convertido en presa fácil. Y una inspección, otra inspección, un impuesto, una tasa. Al final eso te merma. Y como le ha pasado al señor, el profesional este que estaba mencionando en el oro y con más de 30 años, se lo ha comido el entorno. O sea, el propio entorno, si le han caído varias inspecciones, han ido mermando su capacidad económica y otro elemento fundamental, sus ganas por seguir luchando.
Hay otra, los costes.
Disculpa, sí. Una puntualización sí. Solo, ya no son solamente que existen grandes empresas, es que también hay gente que no son empresas y hay profesionales, entre comillas, por así decirlo, trabajando en la economía sumergida, a los cuales las inspecciones nunca van, es decir, las inspecciones siempre vienen a los mismos.
Sí.
Pero si tiene economía sumergida, no se le va. Entonces, claro, vamos a ver, vamos a dedicar parte de los ingresos de organismos públicos a inspeccionar a esa gente. ¿De qué vive esa gente?
Claro, pero es más barato en costes administrativos y de recursos de la administración pública ir en contra o ir a por sectores determinados de autónomos, empresarios que están en una economía arreglada, que tener que buscar a aquellos que están fuera de la economía arreglada, porque no hay registro, ¿eh? Tienes que buscarlo, después a lo mejor puedes hacer un procedimiento administrativo para sancionarlo y resulta que como no tiene absolutamente nada, ¿de dónde pillas? ¿Vale? Se declaran insolvente y se acabó. En las empresas, desgraciadamente, siempre tenemos algún activo de donde pillar, y si no tenemos activo de donde pillar, nos embarcan el futuro, ¿vale?
Entonces, hay más variables, por ejemplo, los gastos. ¿Cuánto tienen que pagar por alquiler? Algo tendrán que pagar, estamos hablando de una zona comercial triana donde sabemos que los locales no son baratos precisamente. ¿Tienen que pagar aduanas? ¿No tienen que pagar aduanas? ¿Cuánto les cuesta exportar ese producto hacia aquí, hacia Gran Canaria? Si tienen algún tipo de empleado, que si tienen seguramente será uno o dos como mucho, no creo que, seguramente será el sustento familiar por encima de todo. Es decir, yo creo que es una acumulación de hechos, pero sobre todo lo que quiero poner sobre la mesa es la desprotección que tiene el pequeñísimo empresario, y no lo pequeño, la micropyme, ¿no?, dedicada al comercio, y que es una pena porque nos estamos cargando además un nicho totalmente diferente, algo distinto, que la gente quiere ir para encontrar algo diferente que no lo encuentra en las grandes franquicias.
Claro, pero... Y con el sueño
de alguien que con todo su esfuerzo y su riesgo patrimonial también, económico patrimonial, pues se ha lanzado a la aventura de poder hacer esto, ¿no?
Exacto, pero bueno, eso que mencionabas tú del alquiler, pues bueno, va en tus cuentas de explotación, decir, oye, lo hago, ¿qué rendimiento le voy a sacar? ¿He hecho bien los números? ¿He calculado bien cuál va a ser mi ROI, mi retorno sobre la inversión, o lo he hecho mal? Bien, pero porque son variables que tú, en cierta medida, son, vamos a entrecomillarlo, son tu culpa, ¿no? Las has elegido tú. Pero cuando te vienen variables, cuando te vienen golpes como los que está mencionando Nairobi, que merman muchísimo y te hipotecan el futuro, esos son los que generan una rabia tremenda. Bueno, porque que tú te equivoques, que te equivocaste en, oye, mira, pues no tenía que estar en la zona comercial de Triana, tenía que, porque me cuesta el alquiler 3.000 euros, tenía que haber estado en Chamán, que me cuesta 1.500 o 2.000 o lo que sea, ¿vale? Pero te cuesta menos. A lo mejor esas variables sí dependen de ti, pero cuando luchas contra variables, o por ejemplo, variables como la que tú estás diciendo, de, oye, ¿cuánto vale traer un material o una pieza de ropa de fuera si es menor de 150 euros? Al cliente no le van a cobrar la aduana, no le van a cobrar el despacho. En cambio, esta gente, cuando compra piezas fuera para su stock, no van a 350 euros, van a traer más y les van a cobrar. Entonces, hay un agravio comparativo a la hora de realizar esos trámites. Por ejemplo, esta gente vendía online y seguramente que eso les pasaba. Y te va mermando tu capacidad económica y tus ganas de seguir luchando.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, Nairobi, porque se ha visibilizado y contabilizado cuál debe ser el salario, cuánto tenemos que cobrar para de alguna manera llevar una vida digna, ¿no?, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y se ha valorado diferentes variables. Una de ellas es la hipoteca o alquiler que tienes que pagar, que todos sabemos que está por las nubes. Otra es el precio de la cesta de la compra, que ya sabemos que aquí tenemos la más cara de España. Otro es gastos corrientes. Y según un portal, más que un portal, es una calculadora del costo de la vida, que de alguna manera permite comparar el costo de vida entre ciudades de todo el mundo, que se llama Expatistán, aquí en Las Palmas de Gran Canaria hay que cobrar entre 1.600 y 1.700 euros netos, no bruto. Bruto serán seguramente 2.000, ¿no? 1.600, 1.700 euros brutos, para vivir bien, con cierta comodidad o tranquilidad, o por lo menos que puedas afrontar este pago y tener un poquito para tu, sí, para tus cositas y demás, ¿no? Hombre, poco no es, Nairobi. Ya no hablamos de milurista, ya el milurista ya se acabó.
Yo creo que en otras ocasiones ya les he comentado que yo llevo 11 años certificando viviendas de venta y alquiler. Y yo, como conclusión a todo lo que me has dicho, te podría decir que hoy en día para independizarse hay que vivir en pareja o tienes que compartir gastos. ¿Por qué? Porque una persona con un sueldo medio, y hablamos de una persona que ha estudiado una carrera universitaria y que tiene un trabajo pues, medianamente bien, ¿no? Una persona que puede cobrar unos 1.500 euros, con ese dinero no te da. Porque ya es que simplemente se te puede venir entre 800 y 1.000 euros en pagar un alquiler. Y ya el resto, pues tendrás que comer, tendrás que pagar otra serie de gastos y tendrás que tener algo de ocio. Es decir, una persona independiente hoy y que decida vivir sola es muy complicado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues el precio del mercado está como está. Yo nunca en 11 años he visto el mercado como lo he visto ahora. Es un disparate en precios. Hablamos de viviendas de 3 habitaciones, un baño, viviendas normalitas que se venden en 300.000 euros. Carísimas. Los alquileres por las nubes. Pues así están las cosas.
Nairobi, me estás hablando de precio, corrígeme si me equivoco, incluso superior a la burbuja inmobiliaria, ¿no?
Es una barbaridad. Apartamentos en las canteras, los cuales carecen de habitaciones, ¿vale? El típico que entra y es un estudio. En primera línea de playa pueden llegar a 400.000 euros. Y hablamos de precios de ahora, de abril 2024. Esto es una locura. Es lo que estamos haciendo. Están comprando mucho extranjero. Y independizarse hoy en día pues es casi imposible. Entonces, como resumen, te digo, hoy en día una persona joven para independizarse debe compartir gastos, a no ser que seas una gran minoría, que tengas un sueldo, lo que hablábamos, cercano a los 2.000 euros, te puedas permitir destinar la mitad de tu sueldo al alquiler y la otra mitad a vivir, y tampoco vas a tener una economía súper bollante. Ahora ya la cosa cambia cuando compartes. Cuando ya son dos sueldos, pues ya ahí la gente está más desahogada.
Fíjense que estamos hablando con una ingeniera de un estudio técnico de Las Palmas que certifica vivienda y que sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Porque hay un dato que me ha llamado mucho la atención, aparte del incremento de precios, ¿no? Están cobrando extranjeros, claro. Hay libre mercado, realmente se puede. Esto también, digamos que es uno de los motivos por los cuales salieron a la calle, pues, diferentes asociaciones medioambientales y muchos más el 20 de abril, ¿no? El pasado sábado. Hay libre mercado y se puede limitar la venta, en este caso, de viviendas a extranjeros. ¿Esto realmente se puede hacer? Pues no sé, difícil, pero hay que tener en cuenta que los sueldos, y esto es importante, ¿eh?, los sueldos de un británico es muy superior al sueldo que tenemos los españoles. Pero vamos, británico, italiano, evidentemente nórdico, ya se multiplica. Y entonces ya partimos en una desventaja manifiesta, Enrique.
Sí, pero bueno, pero yo creo que es algo que no vamos a poder controlar, porque existe el libre comercio, estamos en la Unión Europea, estamos en una comunidad económica europea. Uno de los elementos fundamentales es la libre circulación de personas y capitales, ¿no? Y que alguien que vive en Francia pues pueda comprar también en Canarias. Eso no lo vamos a poder vetar, ¿vale? No. Lo que tendríamos que irnos es al otro extremo de la balanza. O sea, ellos pueden comprar porque tienen capital suficiente para comprar con salarios de allí a precios de aquí. Nosotros lo que tendríamos que hacer es ayudar a la gente de aquí a que compre para poder equilibrar esa balanza, ¿vale? Pues con unos préstamos preferentes, que eso sí lo podemos hacer para los canarios, avales también a la compra de la vivienda, un abaratamiento generalizado de la vivienda, que también pasa, por supuesto, por construir viviendas sociales, que eso haría que mucha gente no tenga que malvivir para poder tener un techo. Y eso también abarataría, como de forma general, el precio de la vivienda, porque la gente que no tiene capacidad económica para acceder a estos pisos, estos precios desorbitados que estaba comentando Nairobi ahora, ya dejarán de ser demandantes, por lo tanto habrá la misma oferta y menos demandantes. Por lo tanto, por una regulación básica del mercado, al haber menos demanda, la oferta baja los precios. Entonces, hay mucha gente que se está uniendo y malviviendo para poder tener un techo, y lo recalco porque es así. Y eso lo único que está favoreciendo es el incremento de precios, porque la oferta, el que está ofertando, dice, si es que a mí no me faltan clientes, si es que o se me va el alquiler de uno, viene otro y me da igual el precio al que ponga o el precio al que estoy poniendo la vivienda, tengo tropecientos mil clientes interesados porque no hay más oferta. Lo que tenemos que hacer es tratar de incrementar la oferta. ¿Cómo incrementamos la oferta? Vivienda pública, eso por un lado, y después por otro lado, por supuesto, ayudar a la gente de aquí a poder comprar vivienda.
Bueno, vivienda pública y los sueldos, 1.600, no es un mal sueldo, ¿eh? 1.600. Antes de la pandemia era incluso un muy buen sueldo cuando estuvimos hablando de los mileuristas y demás.
Eso no te iba a decir. Normal sueldo hace unos años. Hoy sí. En día, teniendo en cuenta el precio de los alquileres, yo creo que antiguamente era el 1.000 euristas y iba ajustado. Yo creo que ahora el 1.500 euristas, claro, es el que también puede ir ajustado.
Claro, pero 1.500 tú, 1.500 tu pareja, vamos a hacer algo equitativo, son 3.000 euros que están entrando en esa vivienda. Más o menos, claro, ahí puedes vivir bien. Pero es que estamos hablando de 500.000 antiguas.
Es lo que hablábamos. si compartimos, pero si vives, si quieres vivir solo, oye, hoy en día lo ideal, ¿no? Sería, pues yo tengo mi trabajo, estudiado, o tengo un trabajo, yo quiero vivir solo porque tengo yo que compartir y lamentablemente no vas a poder vivir solo teniendo ese sueldo. Y esa es la realidad.
Claro, y ella me dice, y ojo, porque es ahora, porque el año que viene seguramente en vez de 1.600 serán 1.800 euros, ¿no? Para vivir con cierta normalidad o cierta tranquilidad. Bueno, son las 11:30, ¿qué está pasando con las plataformas? Yo no sé si hemos tocado esto en otras ocasiones. Las plataformas online, ¿no? Bueno, las plataformas no solamente de contenido audiovisual. Hoy conocemos que Spotify gana casi 200 millones en el primer trimestre y que crece un 14%, ¿no? Los abonados a Spotify y los abonados premium, ¿no? No cabe la menor duda que esto es un nicho de negocio realmente interesante. Y que sobre todo que han encontrado la solución también a esa muerte de la música y en contra también de el mercado negro, ¿no? Porque ya sabemos que había mucho en cuanto a la música. ¿Va a seguir aumentando las suscripciones? ¿Este realmente, Enrique, es el modelo de negocio de las multinacionales dedicado a este ámbito?
Pues sí, realmente Spotify y las plataformas en streaming, como pueden ser Netflix, Amazon Prime, cambiaron la forma en la que consumimos los contenidos audiovisuales, ¿no? Y lo has dicho bien, fue en su momento esto se plantea para tratar de evitar la piratería, que sigue existiendo de hoy, pero muchísimo menos de la que existía antes. ¿Por qué? Porque cada vez es más barato acceder a estos contenidos, ¿no? A estos contenidos de música a demanda, ver la serie que a ti que te guste, la última peli del cine pues también la puedes tener en casa. Entonces la forma en la que consumimos consumimos los productos audiovisuales ha cambiado totalmente y Spotify, bueno, pues es el gran abanderado de esta revolución. Fíjate que ese crecimiento de 14% que estabas comentando en ese trimestre es un crecimiento de abonados premium, o sea, los abonados de pago.
Los que pagan más, sí.
Total. Exacto. Entonces, sí hay gente que consume Spotify, pero tiene anuncios, también Spotify cobra de los anuncios, su modelo de negocio tiene dos vías, el usuario que no paga la cuota le colocan anuncios, por lo tanto al anunciante le están cobrando, ¿vale? Le cobran por colocar ese anuncio y que lo oiga el público de Spotify. Y después, por otro lado, oye, te quito los anuncios, sí, pero me pagas. Entonces, es un modelo de negocio ganador. Que se cargó o que remodeló, hizo que se cambiara la industria, por ejemplo, en el caso de Spotify, de la música y pasáramos del producto físico musical, como fue en su momento el disco, el CD, o incluso los MP3, ahora a tener la música en el móvil, en la tele, en cualquier dispositivo que quieras.
Hombre, es una pena no tener datos de Apple Music, por ejemplo, que al fin y al cabo hacen lo mismo, también tampoco de SoundCloud, ni Pandora Music, ni Amazon Music, ni Deezer. Bueno, Deezer quizás en un nivel muy inferior. ¿Cómo ves esto, Nairobi?
Hombre, yo creo que si nos vamos a los resultados son bastante buenos. Nadie podrá evidenciar que Spotify es una plataforma de éxito. Yo me acuerdo que hará como 13 o 14 años yo ya la empecé a escuchar. También es verdad que si nos vamos a los orígenes, Spotify hoy en día es como el avance a lo que teníamos antiguamente cuando nos descargábamos música, pero después se nos metía un virus en el ordenador. No sé si ustedes se acuerdan de aquella época.
Hombre, claro.
Y todo eso fue... Sí, entonces esto es como su predecesor, es decir, todo apuntaba a que ese modelo, si se gestionaba bien, iba a ser un modelo de éxito. Y así ha sido, ¿no? A todos nos gusta la música, a todos nos gusta poder elegir y no tener anuncios. Hay gente que le da más valor y decide pagarlo, y gente que no, como dice Enrique, entonces Spotify cobra seguro. Si tú no me pagas, me van a pagar los anunciantes, que seguramente cobrará más. Y si no, pues me pagas tú. Entonces, desde que esto empezó, ya hace muchos años, hablamos de más de 20 o 20 y pico de años, ya sabíamos que si esto bien gestionado podía llegar a ser un modelo de éxito y claramente los resultados están en lo que son.
Claro, se ha visto. Y es interesante ver cómo ha modificado la conducta de la gente que a través del Napster, porque tú decías, esas plataformas, pues sí, que todos hemos utilizado el Emule y el Napster sobre todo, pues han preferido pagar un poquito más por tener con gran calidad y además de manera ilegal esa canción. Ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, no le voy a preguntar por la ecotasa, aunque si la quieren responder, pues ya saben, libertad absoluta. Pero ¿creen que ha llegado el momento de cobrar un canon por visitar los monumentos naturales? Se está planteando en Tenerife, pero nos vamos a quedar en nuestra tierra, que es Gran Canaria. Por ejemplo, el Roque Nublo, que ya nos dijo ya Antonio Morales, el presidente del Cabildo, que no está sobre la mesa, pero no se descarta. Enrique.
Bueno, a ver, si estamos buscando un ingreso económico que palíe, amortigüe el impacto medioambiental que tengan los turistas en las islas, pues puede ser una buena medida, ¿por qué no? El turista no va a dejar de ir al Roque Nublo porque le cobres algo, o no va a dejar de ir al Teide porque le cobres, ¿de acuerdo? Lo va a pagar. Y si ese impuesto, esa tasa, es finalista y después se dedica directamente a paliar, mejorar el entorno, paliar los daños turísticos y mejorar el entorno económico-social relacionado con el turismo, pues bueno, no es una mala medida. No creo que ningún turista vaya a dejar de visitar los monumentos de Canarias porque para eso viene aquí, porque tú le estés cobrando a algo significativo. No lo veo mal.
Nairobi.
Vamos a ver, cuando viajamos a otros países, bien de Europa o bien de América, cuando reservamos alojamiento, ves al final que siempre se te cobra una especie de tasa. Entonces, el problema no creo yo que sea el cobrar la tasa. El problema viene después cómo se va a gestionar esa tasa, porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que si se cobra esa tasa, pero después ese dinero se va a reinvertir en la economía canaria, en hacer mejoras que pueda producir el impacto del turismo, yo creo que básicamente todos estaríamos de acuerdo. Pero el problema es que después ese dinero no se reinvierte y se pierde por el camino, y al final tenemos que estamos pagando más, estamos cobrando una tasa, pero a largo tiempo no vamos a ver mejoras. Entonces, desde mi punto de vista, la ecotasa sí, pero bien después, bien manejada y bien invertida.
¿Y la tasa por ver un monumento turístico también, entiendo, no?
Hombre, yo empezaría por la de los alojamientos, empezaría por otro tipo de tasas, y los elementos públicos, bueno. Es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que esto es un tema muy muy delicado, es un tema que habría que valorar muchas cosas, y es un tema convulso, yo creo, ¿sabes?
Bueno, pues será hasta mañana, Enrique, a ver qué perrita tienes por ahí, nos presenta, y hasta otra ocasión, Nairobi, un abrazo fuerte a ambos.
Otro para ti.
Un saludo a toda la audiencia.
Chao, chao.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Cirgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:39 se celebra una nueva edición, ya es la tercera, se está consolidando. Jornadas Arucas, Piedra y Flor. Comenzará el próximo 9 de mayo, vamos a arrojar luz, a saber exactamente qué tipo de programación tenemos en estas jornadas con el concejal de urbanismo, proyectos, servicios públicos, alumbrado, parques y jardines del Ayuntamiento de Arucas, Llano Guerra. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de hablar con usted.
Para nosotros también es un placer. Hombre, tercera edición, está cogiendo carrerilla, ¿no? Que decimos aquí esta celebración.
Pues sí, se va consolidando y lógicamente tenemos que volver a apostar porque las dos anteriores celebraciones, las dos anteriores jornadas fueron un éxito y por lo tanto pues vamos a por esta tercera.
Vamos a por esta tercera, desde luego que sí. Comienza el 9 de mayo, además durante los días de la jornada este año están inspirados a bichos y piratas, ya nos contarás, ¿no? Pues se puede disfrutar de diferente decoración, talleres, charla, exposición, de insectos incluso, conciertos, pasacalles, esa feria empresarial del 18 y el 19 de marzo. Cuéntanos un poquito, concejal.
Así es, la necesidad de seguir impulsando este proyecto es pues a impulsar esa actividad económica incipiente en el campo, sobre todo de la agricultura ecológica, de la jardinería sostenible, así como la artesanía y la industria de la piedra de Aruca, siendo estos ambos elementos pues un baluarte en el municipio. Y por lo tanto hemos pues diseñado esta tercera jornada con una pues infinidad de actos, con una infinidad de actos, y lo hemos titulado este año Bichos y Piratas, porque la apertura de las terceras jornadas tendrán una suelta de mariposas y una exposición de insectos y de variedades raras, que le hemos llamado también Arucas, Piedra y Flor. Y bueno, pues te cuento un poco por encima las diferentes cuestiones, las diferentes actuaciones y eventos y demás, que van desde talleres, como decía, visitas guiadas. Tenemos unas visitas guiadas incluso a la iglesia de Arucas, que serán llevadas por la Asociación Cultural San Cipuedes, que desde aquí agradecemos su colaboración. Tanto en Navidades también estuvieron con nosotros en la representación de Sueños de Navidad en el Parque de las Flores, y aquí pues también van a colaborar con nosotros en, como digo, en esa ruta guiada y en una representación teatral que es Ali, el canario pirata del Atlántico, por eso también le hemos llamado lo de Bichos y Piratas. Habrá conciertos entre los que va a estar, por ejemplo, Los Coquillos. Habrán pues talleres de terapias alternativas, exposiciones como he dicho antes, una gincana skate room.
Se ha cortado, estábamos hablando con el concejal de urbanismo, proyectos, servicios públicos y alumbrados, parques y jardines, todo lo que suele suceder en un municipio. Hombre, Arucas no es pequeño, pero digamos que no es capitalino, que tiene bastantes competencias los representantes públicos, y estamos hablando de esta tercera edición de la jornada Arucas, Piedra y Flor. Concejal, que estaba haciendo usted un repaso, ¿no? Y creo que se dejaba atrás o todavía no había llegado a esa feria empresarial, ¿no? Del 18 y el 19 de mayo.
Exactamente, se cortó, sí, y la feria empresarial exactamente será el 18 y el 19 de mayo, el fin de semana último de esta feria, y en esa feria pues tendremos diferentes talleres para niños y adultos, tendremos una gincana skate room, un pasacalle piratas del Atlántico y de la representación de, como decía también antes, de Ali el Canario, el pirata berberisco. Uh-huh. También habrán conciertos, lo decía antes, estarán Los Coquillos, estará Angelia y Oriel y Latin Music Quartet, y también hay una cosa muy importante que creo que también queremos apostar por los deportes autóctonos y por nuestras tradiciones, y va a haber durante esta jornada un maratón o un torneo de envite, pero envite tradicional, con las señas tradicionales, porque la gente que juega al envite nos dice que esto se ha desvirtuado un poco, que ahora resulta que la gente se inventa señas y dice 4 más 5 más 8, la casa de fulanito, ¿verdad? Y quieren volver a las tradiciones, a esas señas con los ojos y demás, de la perica y demás. Sí. Y por lo tanto, pues creo que va a estar también interesante, aparte también de ese primer encuentro de Papá Huevos, de sobre todo con la representación de varios municipios que tienen tradición en esto.
Hay cosas que me llaman la atención, ¿no? No sé si a usted, y quizás se le habrá preguntado a los que han organizado todo esto, que es la Asociación Cultural Sal Si Puede, esto de bichos y piratas, ¿no? ¿Por qué bichos y piratas? Y sobre todo también me gusta la nueva edición del envite. Ya estuvimos hablando el año pasado, precisamente, con uno de los organizadores de este evento, y la verdad es que ha tenido bastante aceptación, teniendo en cuenta que se ha repetido, concejal.
Pues sí, la verdad que empezamos con un torneo que al final ha sido entre Firgas y Arucas y ha tenido mucha aceptación. Uh-huh. Y bueno, pues ahora le queremos dar ese plus con el tema de la tradición, de la tradición, y que, bueno, creo que al final ahí también hay un grupo de personas muy importante que sigue jugando al envite y que a veces no nos damos cuenta, y que también pues generan actividad, que es muy importante, y sobre todo en un momento en el que muchas veces los barrios, sobre todo los distritos de nuestros municipios, porque hablo por Aruca, pero me imagino que también en otros, la participación ciudadana pues muchas veces deja un poco que desear, en el sentido de que no hay actividades y que no hay nadie que quiera mover muchos colectivos, y este es un momento también para poder pues aumentar esa dinamización.
Hombre, desde luego que sí, hay una asociación cultural que se llama Planazo, que precisamente lo que hace es conservar las señales de identidad que tiene en este caso el envite, que es muy practicado, yo creo que mucho más de lo que nos imaginamos, es algo parecido. Exacto. Incluso superior a la vela latina, es casi como un deporte, no es un deporte el juego de cartas, entiéndame, ¿no? Pero es casi como un deporte autóctono. Bueno, pues nada, ¿cuánta gente se espera ahí, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones anteriores aproximadamente, concejal?
Hombre, como digo, las últimas ediciones han sido un éxito total. La última, estamos hablando de al final en los 10 días pues hubo unas 10.000 personas, por lo tanto estamos hablando de una afluencia bastante amplia, sobre todo en los dos fines de semana, que es cuando se concentra más la población y en la que hay actividades, como digo, más familiares y que pues la gente pues anima, y pues pretendemos que eso sea así, que sea igual.
Bueno, ojalá y sea así. Seguiremos hablando de esta tercera edición de las jornadas Arucas Piedra y Flor. Hemos hablado con el concejal de Urbanismo, Proyectos y muchas cosas más, muchas áreas más, Chano Guerra. Concejal, gracias por atender a la COPE. Buen día, que todo vaya bien.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y naranja por 1,29 el kilo, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
vamos a viajar, venga, nos damos un saltito a Gaete.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar.
Pues sí, nos damos un saltito así en cuestión de segundos desde Arucas hasta, bueno, otra localidad del norte que es Agaete. Se está celebrando ahí un programa bastante interesante que se llama Café de Mujer. Esto ha crecido y además se extiende ahora al cacao y a la vainilla. Se intenta abrir nichos de empleo femenino en Agaete. Claro, y uno piensa, sí, en Agaete hay café, lo sabemos perfectamente, de una calidad realmente maravillosa, ¿no? Fantástica. Yo siempre digo, como pruebes el café de Agaete ya no vas a querer otra cosa, te lo digo de verdad. Pero existe la posibilidad también de implementar cultivos del cacao.
¿Quién compra nuestro billete?
Parece que sí. Uno de los ponentes, precisamente, en esta programación de actos, o en este programa Café de Mujer, es Genaro Andrés Agudelo. Él es ingeniero agrónomo, máster en filosofía vegetal de la Universidad de Colombia y especialista, además, en cacao, y vamos a saludarlo. Hola, Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarle.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que nos escucha hoy.
Un placer saludarle, don Genaro. Cuénteme, ¿qué posibilidades tiene de implementar cultivos de cacao Agaete y por qué?
Bueno, hemos realizado, además de la participación en como ponente en este magnífico evento, también algunos recorridos locales. Y hay algún potencial con limitantes, ¿no? Pero en esta vida, pues, todo tiene limitantes, todos los cultivos tienen limitantes, y la oportunidad está en saber ubicar en esos nichos específicos. Hablo de climas, de temperaturas, y por supuesto aplicando riego con agua de buena calidad, mejorando el suelo orgánicamente. Y pues digamos hay un potencial a pequeña escala en sitios específicos que pueden ser una oportunidad para combinar el café y el chocolate para que se ofrezca de una manera natural y que pues esto involucra a todas las mujeres, puesto que es una oportunidad de cosecha, post cosecha y transformación para poder transformar y generar pues nuevos productos que pueden ser comercializados localmente, aprovechando el turismo que llega a la isla.
Desde luego que sí. ¿Cuáles son esas ventajas que tienen en Agaete y esas limitaciones de las que hablaba, don Gerardo?
Bueno, ventajas, que hay, una de las ventajas más importantes es que hay entusiasmo con la gente, con los productores, y ese es un potencial muy grande. Uh-huh. Hay suelos que de alguna manera se pueden trabajar y revisar. Hay oportunidades de riego, mejorando un poco la calidad del agua. El clima es un poco diverso, pero quizás protegiendo con otros cultivos como el mismo café, como el mismo plátano, se puede combinar con el cacao y tener algo diverso para controlar también los flujos de aire, que es una limitante. Entonces, el tema de vientos es un poco limitante para cacao, pero diversificando con otros cultivos de un poco más altura, se puede de alguna manera disminuir. Con bordes de aguacate también podría realizarse. Y en el tema de temperaturas también, que es una limitante, cuando diversifico, pues hago que en las épocas más calientes tenga un poco de sombreamiento, disminuyo temperatura, pero también en las épocas más frías, quizás se pueda proteger un poco más de esas bajas temperaturas. Entonces, como hay limitantes, hay oportunidades, y pues ahora lo que venimos haciendo con el ICIA un poco es recorriendo las zonas y mirando dónde hay ese mejor potencial y con qué productores que tienen ese gran entusiasmo se puede empezar a hacer una investigación participativa y de adaptación, porque cacao ya hay en las islas. Hemos encontrado plantas en Tenerife con producción, hemos encontrado plantas en el Hierro con producción, algunas plantas en Agaete que aún no están produciendo, pero que bueno, eso hay que observarlo en campo con los productores para que pues ellos vayan acompañando este avance en la investigación y a la final se puedan generar unos resultados pues mucho más técnicos y con mejor oportunidad para los demás productores que se quieran integrar.
Porque ¿cuáles son esas condiciones climatológicas perfectas para la producción del cacao, Genaro?
Bueno, las condiciones climáticas perfectas, hablaríamos de una temperatura promedio de 25 grados, que la temperatura mínima no baje de los 15 grados, pero que tampoco supere los 38 grados, una precipitación media anual por encima de 1.200, que no lo vamos a tener, hay que hacer suplementación con riego, mirar esa oportunidad, debemos contar con riego. Hablando de brillo solar, es una planta que satura los 1.000 micromoles por metro cuadrado por segundo, que es una radiación que mide el espectro de luz para la planta, y habrá que hacer a través de esas estaciones climáticas revisar esa información para poder definir en qué épocas del año conviene tener un poco más sombreado el cacao y en qué épocas conviene tenerlo un poco más expuesto. Y hablando de velocidad del viento, el cultivo de cacao requiere que la velocidad del viento esté por debajo de 5 metros por segundo. Eso quiere decir que tenemos que brindar esa protección, y pues en los temas edáficos, pues todas las nutrientes minerales que van combinados con el agua, pues todo enfocado desde una agricultura ecológica que es mucho más atractiva y que va más apuntada al conservacionismo, al mejoramiento y a la sostenibilidad. Uh-huh. Entonces todo juega un cúmulo de cosas que se pueden mejorar y que se pueden crear una condición muy local y que pueda tener oportunidades. Por ahora lo que debemos hacer es mirar esos árboles que ya están en producción en las islas, mirar cómo se multiplican hacia los productores que quieren contribuir en esa investigación participativa y ver cómo ese avance en el corto plazo para lograr tener unos resultados que quizás sean un poco más atractivos para los productores. Por ahora el inicio es indagar un poco con algunos productores, mirar cómo se adaptan, cómo se desarrollan las plantas, pero en el futuro pues tendremos pues una mejor respuesta científica en dónde y cómo lo podemos realizar de una mejor manera.
Y ese lugar, le pregunto, si nos centramos en la localidad, en el municipio de Agaete, ¿puede ser el valle? Se lo pregunto porque ahí es donde está precisamente las plantaciones de café.
Sí, podría ser, revisando un poco las condiciones del sitio, sí. Pues desconozco los vientos, hacia qué lado golpean, hay que establecer barreras rompeviento. El tema del agua, si está muy salina, pues hay que revisar para mejorar un poco la calidad del agua. En el tema del suelo, construir suelos, tal vez con especies leguminosas que aporten nutrientes al suelo y de alguna manera tratar de generar una buena condición para que la planta se desarrolle y poder observar esa producción en el corto plazo. Y poder definir pues en el tiempo qué productores se van sumando y de esa manera pues tratar de tener ya un producto que pueda ser transformable y que pueda generar empleo a las mujeres, porque son las especialistas en transformar todo el grano de cacao en chocolate.
Es decir, se puede, pero hay que trabajar.
Hay que trabajar. Se puede, desde mi punto de vista técnico, se puede. Hay algunas limitaciones, pero que se pueden mejorar, pero que con seguridad ya hay árboles que están respondiendo en las islas, y ese es un indicador de que se puede hacer.
¿Y esa posibilidad puede ser a corto plazo o a largo plazo, medio plazo, Genaro, cómo lo ve?
Bueno, hay acciones que se pueden generar en el corto plazo. El ICI ha venido pues como seleccionando algunas semillas de unos árboles que tiene, compartiendo con algunos productores, y ese es un poco el tema al corto plazo, ¿sí? Mirar esa investigación participativa con los productores, cómo evolucionan las plantas, a cuánto tiempo producen, qué condición le favorece mejor, si es el café, si es el plátano, si lo combino con barrera rompeviento, con aguacate, que podrían ser alternativas que se pueden ir evaluando en campo con los productores. Y en el largo plazo, pues por supuesto, evaluar la genética que ya hay e identificar cuáles son los mejores individuos para propagarlos vía asexual a través de injertación, para uniformizar un poco más lo que se quiera producir en el futuro.
Bueno, pues nada, parece que hay posibilidad, pero hay trabajo por hacer. Ojalá y sea así, las autoridades se pongan mano a la obra. Genaro Andrés, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y esta clase maestra del cacao. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos desde Agrosavia, Colombia. Muchísimas gracias, y estaremos con el ICIA tratando de mejorar muchos aspectos para que se logre en el futuro pues el desarrollo de este cultivo acá en las islas.
cena de arroz graneado.
Bueno, es un investigador que desempeña como precisamente la labor de investigación en un máster vinculado a la red de CACAO, Centro de Investigación de la Suiza de Agrosavia en Río Negro, en Colombia. Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Les esperamos mañana jueves ya, 25 de abril, pero todavía queda mucho miércoles por delante. Víctor Cabrera en la realización. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenos días.